Madrid al tanto.
El deporte de Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de los protagonistas de Madrid al tanto. Es un placer encontrarme con todos vosotros también grabado y disfrutar con vosotros de la radio a la hora que queráis. Madrid al tanto, bueno, en esta época del año es un programa lleno de emociones por la alegría y emociones por la tristeza, no solo en el terreno de juego. Madrid al tanto el último domingo vivió momentos muy especiales porque protagonistas que nos han acompañado durante años y años colgaban las botas, y con ellos queremos empezar este especial de la hora de los protagonistas de Madrid al tanto. Recordamos a dos de forma muy, muy especial, Mauri y Greciano. Mauri, jugador del Club Deportivo Coslada, y Greciano, jugador y capitán del conjunto del Galapagar. Con ellos empezamos el momento de las emociones de Madrid al tanto aquí en este podcast.
Emoción en la mañana, evidentemente, citaba ahora a Bernardo los equipos, hasta 14 equipos ha militado en su carrera Mauricio Rey Moreno. Mauri, 20 temporadas, 38 años, 39 cumplirá el próximo mes de agosto, que se retira hoy en una jornada llena de emociones. Han estado todos sus compañeros posando con las camisetas de todos los equipos que ha tenido Mauri en su carrera. Emoción aquí en el Olivo, ya te escucha Mauri en la sintonía de Madrid al tanto, Pobla.
¿Qué tal, Mauri? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí,
parecía que no iba a llegar este momento, ¿eh?
Has visto estirar demasiado el chicle, yo creo, ¿verdad? Ya tocaba.
Escúchame, yo por mí podía saberlo estirar un año más, ¿eh?
Eso me llevan diciendo todo el año los compañeros, pero ya toca que uno tiene que saber cuándo parar, aunque le cueste, y bueno, la verdad es que ha sido bonito, ha sido emotivo, y al final, con el objetivo cumplido de salvar la categoría después de cómo empezamos el año, que ha sido bastante complicado.
Ha sido un tramo de temporada espectacular por parte del Coslada, desde que llegó Dani Alonso, ¿no? Y creo que bueno, al final, creo que el Coslada mantiene la categoría, que es una categoría que yo creo que todavía se le queda un poquito pequeña, pero era importante conseguirlo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que al final, como se puso la cosa, había que mantenerlo, lo teníamos muy complicado. Ha hecho un segundo tramo de la temporada espectacular desde que vino Dani el equipo. Y bueno, yo creo que el sitio del Coslada es en tercera. Espero que lo consiga cuanto antes ese ansiado ascenso por ciudad, por afición, por club. Y nada, yo espero verlo y estar por aquí cerca.
Mauri, ¿cuál es la decisión que, o sea, cuál es el momento, cuál es el lo que a ti te hace llegar al corazón que es el momento de colgar las botas? ¿Por qué esta temporada? ¿Por qué este momento?
Pues porque ya me duele todo, ya no me puedo ni mover, me levanto como un viejo con las dos rodillas operadas y todo, y bueno, al final físicamente me encuentro bien, pero es verdad que también hay que pensar más allá. Yo quiero disfrutar de mi hijo, poder seguir jugando con él y todo, y bueno, yo creo que al Coslada le he dado todo lo que le tenía que dar. Al final es verdad que los ascensos son bonitos, pero el objetivo conseguirlo este año ha sido súper especial también, y ya tocaba, y ahora pues poco a poco intentar seguir dedicándome a esto desde otra faceta, y a ver si el día de mañana pues puedo entrenar al primer equipo de aquí del Coslada.
¿Han juntado todas las camisetas de todos los equipos en los que has jugado?
Sí, esa ha sido idea de mi mujer, yo creo que él no me ha dicho nada.
Pero claro, serán todas tuyas, ¿no? O sea, que tu mujer te ha dejado la habitación de los recuerdos limpia, ¿no?
Todas, lo que pasa es que estoy aquí, que los jodidos de mis compañeros han ido para adentro cada uno con una de ellas, y ya veremos si me quedo sin camiseta, porque no se las quitaban. Digo, quitaros ya las camisetas de mi mujer, yo creo que no se la quita ninguno.
Oye, que te digas que ha sentido siendo manteado por todos los compañeros, con su hijo en brazos también. En fin, que ha sido un momento súper emocionante para todos los que hemos podido verlo, Mauri.
Sí, la verdad es que ha sido especial, todos mis compañeros. Es verdad que alguno quería tirarme, pero me ha agarrado bien para que no caerme. Pero bueno, súper emocionante, los compañeros muy, 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 muy a gusto con ellos. Son todos geniales. Y encima, pues aquí en mi casa, con mi familia, con mi mujer, con mi hijo, los amigos. Yo creo que es el cierre ideal a mi carrera.
Es complicado, yo sé que la pregunta es muy complicada, tremendamente complicada. Pero de esos 20 años, déjanos un recuerdo, el más especial para ti.
A ver, los éxitos deportivos son bestiales. Por ejemplo, el play-off con el Coslada, el ascenso con el Rayo, el ascenso con el Puerta. y no sé, a manera individual, por lo que supuso para mí y por lo que es que al final todo futbolista quiere hacer cosas grandes en sitios grandes, pues mi gol con el Rayo Vallecano en la Copa al Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, ese recuerdo me lo llevo, vamos, conmigo para siempre.
¿Cómo te quieren en Vallecas, Mauri? Te quieren en todos los sitios, pero qué bien te recuerdan y cómo te recuerdan allí en el Rayo Vallecano, ¿eh? Te lo digo porque lo sé y porque me lo han confesado muchos aficionados.
Sí, yo a ellos. La verdad es que fueron dos años muy, muy especiales. Un club muy, muy grande que, como yo decía, estamos en segunda B, pero siendo un club de primera. Y la verdad es que lo más parecido al fútbol profesional que yo he podido vivir.
Querido Mauri, un abrazo de todo Madrid al tanto, que ha sido tu programa durante toda tu vida y que también, bueno, hemos vivido con emoción esa despedida y ese homenaje que te han hecho y en el que hemos querido también participar desde nuestra humildad. Un abrazo muy fuerte y aquí nos tienes.
Un abrazo para vosotros y muchas gracias por el apoyo domingo a domingo, que sé que no es fácil y que estas categorías también lo merecen. Soy muy grande también vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
13 horas 45 minutos, se retira Mauri. Sí, Mauri. Pues Mauri.
¿Pero todavía jugaba Mauri?
Mauri, qué barbaridad.
Ahí cuelga la bota, qué grande.
Madrid al tanto.
El deporte de Madrid.
Todavía en juego y con muchos padres escuchando el partido que juega el Getafe B ante el Ibiza, entrando ya en el tramo final del encuentro. Jesús Ruiz.
Quedan tres más, lo que quiera alargar el colegiado, el Getafe B, que lo intentará un poquito más, sobre todo a balón parado, en Camises, empate sin goles, Ibiza 0, Getafe B 0.
Qué maduro está jugando el Getafe el partido, qué maduros a pesar de la juventud de los chavales, ¿no?
Muy inteligente, un equipo que le dobla casi la edad, con futbolistas tremendamente veteranos, algunos incluso con experiencia en primera y en segunda, y estos chicos de Cubillo que no se están arrugando, no se están dejando amedrentar por todas las intimidaciones del rival, y yo creo que el empate a cero, cuidado que puede ser buena, no, jugada anulada cuando atacaba el Getafe, el empate a cero, visto lo visto, y con lo bien que estuvo el Getafe también en el partido de ida de Coria, al final, como te digo, doctor honoris causa en el otro fútbol que estos equipos se la saben todas.
Enseguida contamos el final, 14 horas, 2 minutos. ¿Nos puedes presentar, Alfonso Bernardo, ya que has hecho el trabajo a lo largo de toda la temporada, sumando puntos y puntos y puntos sin que te tiraran ningún chocolate, afortunadamente, encima de tus hojas, a nuestro protagonista?
Bueno, pues se llama Mario, de apellido López Fernández Montes, el guión entre Fernández Montes, y es el elegido, no por mí, por todos los compañeros de Madrid al Tanto, que cada fin de semana van aportando puntos. Ya sabes que se puntúan la actuación arbitral de 1 a 5 puntos. No permito que se pongan ceros porque considero que siempre hay algo que, bueno, un uno, pues vale, se le puede dar cero. Me
parece, hombre, solo por lo que corren.
No, y porque muchas veces pues a nosotros también nos equivocamos y a lo mejor vemos una jugada que nos ha parecido clamorosa y el reglamento dice lo contrario, se nos puede escapar. Así que Mario López Fernández Montes pues ha sido declarado el árbitro 7 estrellas de Madrid al Tanto, el mejor árbitro de la tercera división madrileña.
Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a Madrid al Tanto.
Muchas gracias.
¿Un programa que no has escuchado en la vida?
No, sí, sí, sí.
¿Sí o no? Me dijeron que no.
Te aseguro que sí lo escucho.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero no nos conocías a ninguno.
A ti sí.
A mí sí, pero ¿cuándo nos hemos conocido que yo no me he enterado?
Personalmente no, pero a través de Julia del Mar, de Julita, sí que a veces veo que habláis y tal, y sí que sé que os conocéis y pues te conocía.
¿Has seguido las puntuaciones o no?
No, la verdad que me sorprendió porque me escribió un amigo y me dijo, un árbitro, un compañero, y me dijo, qué callado te lo tenías. Y digo, ¿qué? Y ya me manda una imagen y aparezco el primero con la foto y demás, y digo, pues no tenía ni idea, la verdad.
¿Hay compañeros que siguen lo de las puntuaciones o no?
Sí,
¿lo habláis entre vosotros?
Yo no, la verdad, pero por lo que veo sí que hay compañeros que están, nunca he dicho al tanto de ello.
Y a lo mejor incluso hasta se enfadan, ¿no? Cuando dicen, joder, que me han puesto un 2...
Sí, así creo que lo sé.
Seguro, porque son deportistas y se enfadan a que... No, se nos enfadan, lo sé también alguna vez, de los entrenadores, los padres...
Sí, hombre, siempre hay algún... Sobre todo los padres, ¿no? Oye, o te, así por debajo, oye, mi hijo me va de partidazo ayer, el otro día. O algunos jugadores incluso te preguntan que si ha recibido puntos esta jornada, que ha sido titular y tal y más. Sí, hombre, están pendientes porque, oye, al final también es muy bonito, ¿no? Saber que alguien te valora.
Pues de verdad, felicidades, ¿eh? Nos alegra mucho que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y que hayas sido, según los compañeros de Madrid al Tanto, te han visto todos, ¿eh? Todos. El mejor árbitro puntuado. y que hayas tenido acceso, bueno, pues a ese premio, ¿no? Que te ofrecemos con todo el cariño del mundo. Explícanos cómo eres, quién eres, vestido con una camisa de cuadros y sin la zamarra de árbitro.
Pues la verdad que yo me considero alguien bastante normal, que hago vida normal como cualquier otra persona. Me gusta el deporte, trabajo como fisioterapeuta de un hospital y no sé, tampoco no soy especial en nada. Me considero alguien normal en todos los aspectos, la verdad.
¿Por qué árbitro? ¿Cuándo decides que inicias algo que tiene mucho de vocación?
Pues, bueno, yo jugaba al fútbol y mi padre ya era árbitro y, bueno, mi padre y mi tío somos una familia que somos bastantes árbitros y desde que tenía 3 años iba a ver a mi padre siempre a los partidos con mi madre y, pues, imagino que cuando vi que, no, que con el fútbol no iba a ganar mucho, decidí meterme árbitro muy joven, con 13 años y... Pues puedo ser, bueno, esto es una anécdota, pero tengo la suerte de poder decir que soy el único árbitro de España que ha coincidido con su padre en categoría nacional.
¿Ah, sí?
Tercera división. Su último año y mi primer año de tercera división. O sea que tengo el orgullo de decir que coincidimos en categoría nacional.
Una experiencia bueno. Preciosa.
Pues sí, porque correr las pruebas físicas con tu padre no tiene precio.
¿Y quién ganaba?
Yo, ganaba yo. Era su último año.
Menos mal que en aquella época no había pinganillos, ¿no?
No, no había picanillos, no.
Ahí, pero bueno, en eso sí que ganaba. Y supongo que una mirada de tu padre o una mirada tuya a tu padre decía todo lo que él necesitaba saber, ¿no?
Hombre, y de hecho he ido con él de línea cuando era más joven y cuando estaba en categorías inferiores y eso, con una mirada no era suficiente.
Bueno, este año nosotros nos vamos a llevar la alegría de haber hecho un programa dedicado a los árbitros, dedicado a todos vosotros. Yo creo que si tuviéramos que unir... un mensaje de todos ellos es que os gusta mucho el fútbol.
A mí me apasiona. Yo, mira, estoy viendo ahora mismo que estoy viendo el Getafe, el Mallorca, estoy viendo todos. Y aquí en el móvil, viendo cómo van los resultados y Alcalá. O sea que sí me gusta mucho el fútbol. Y me da igual, o sea, veo cualquier partido de fútbol. Me encanta.
¡Qué barbaridad! Se acabó el partido en Ibiza, Jesús.
Final en Camp Mises, empate a 0 en este partido de ida de la segunda vuelta de los playoffs de ascenso a segunda B. El Getafe B, que no se amedrentó ante un equipo que se las sabe todas, faltas, tarjetas, mucho juego del otro fútbol, pero estuvo enorme el conjunto de Cubillo. Las ocasiones más para ellos, con un enorme Isma en la portería azulona. Nosotros a balón parado tuvimos algunas. Queda todo para la vuelta, queda todo para el domingo que viene, 11:30 en la Ciudad Deportiva de Getafe. Buen partido de los de Cubillo, que aguantaron ante un equipo que ha marcado 91 goles en temporada regular. Se decidirá todo en Getafe, lo contaremos como no en Madrid al tanto.
Muy bien, y lo harás tú, Jesús. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo grande desde Ibiza.
¿Te da tiempo a tomar un poco el sol o no?
Sí, sí. ¿Sí? Hay nubes aquí al fondo, bueno, lo veo.
Escúchame, hasta que se juegue este partido tienes 7 días, tío.
Bueno, pues, hombre, si me dejáis quedarme aquí esta semana, yo me quedo.
A gastos pagados.
Pues a darlo todo.
Será por presupuesto. Un abrazo muy fuerte.
Llamar a los compañeros y a David, que se la sabe todas. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Jesús.
Abrazo, abrazo.
Bueno, lo que hemos comentado y lo que más nos llamaba a nosotros la atención, y es lo que nos está contando ahora Mario, ¿no? La pasión por el fútbol, que tienen pues prácticamente todos los árbitros que nosotros tuvimos la fortuna de conocer ese día, todos los que hablaron para Madrid al tanto.
Sí, y mira que a mí me extraña, porque, me extraña, quiero decir, tú cuando te pones a que te guste algo un deporte es porque, lo que sé, te identificas con un equipo, con un jugador, y eso para un árbitro tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Intentar que no te identifiques ni tú mismo, ni que nadie te identifique con un club, con alguna preferencia, ¿no?
Y hay muchos amigos que me lo dicen, pero es imposible que...
Que si te gusta el fútbol tienes que ser de algún equipo, ¿no?
Yo siempre lo digo que no, digo, o sea, me da igual ver un Leganés-Eibar que un Mallorca-Majadahonda, me da igual, o sea, me gusta ver el fútbol, me gusta ver al árbitro también y fijarme, pues, porque todo se aprende, tanto del fútbol como del árbitro y de los compañeros, o sea que
tú eres más objetivo que nosotros, porque nosotros siempre queremos que ganen los de Madrid.
Hombre, a mí también me gusta que ganen los de Madrid. Ahora que está el playoff, pues la verdad que me alegra ver, por ejemplo, ahora que veía ya a Cubi, a Chiqui, por ejemplo, que a Chiqui le hice de jugador en tercera y en el Móstoles, y la verdad que me alegra verles ahí, porque conmigo se portan bien cuando les hago aquí en Madrid y... Pues me alegraría que tuvieran ese premio final.
Pero tú, porque eres hijo de árbitro, a lo mejor te has librado, pero yo no me creo que tú de pequeño no fueras de un equipo.
Pues tengo fotos con camiseta del Madrid, del Atleti, de Tengo otra con... Mi padre me regaló una de zona del Elche que le habían regalado en un partido. O sea, que tengo... Me gustan mucho, o sea, colecciono camisetas y me gustan mucho, así que... Puedo tener fotos hasta... Que ni te imaginas.
¿Estás en edad de ello, de tener sueños todavía como árbitro? ¿En qué trabajas ahora? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir, profesionalmente hablando? Entre comillas, lo de profesional.
Pues la verdad que volver otra vez a segunda B, porque es una experiencia muy bonita y el estar de cuarto árbitro en primera, segunda, es una pasada porque cambia muchísimo el fútbol. Y bueno, pues ese es mi sueño, que volver otra vez a estar ahí y a vivir el fútbol profesional, porque la verdad es que es una pasada.
¿Cuál es el partido perfecto para Mario como árbitro?
El partido perfecto. Pues un partido que sea entretenido, que se jueguen algo los dos equipos, que sea vistoso. Y pues la verdad que luego, pues que se porte bien o no, pues es que yo lo entiendo como que está dentro de la competición. O sea, todos nos estamos jugando algo, yo también. Entonces, que se porten bien o mal, yo lo valoro como dentro de que es la competición.
¿Os da tiempo a disfrutar el partido? El partido como partido de fútbol, ¿eh? No lo sé, si hay algún día que dices, joder, es que estos otros equipos han jugado que bueno, o sea, una maravilla de partido, no sé, si os da tiempo a también el poder percibir eso.
Es difícil, pero sí. Es difícil, pero sí hay partidos que dices, o miras a la grada y dices, esto hay que disfrutarlo, esto hoy hay que disfrutarlo. O antes de salir ya estar viendo que puede ser un partido bonito y... Dentro de tu trabajo, pues trata de disfrutarlo, claro.
¿Hay alguno que recuerdes de, por ejemplo, esta temporada en el grupo séptimo o de más allá?
De esta temporada, que más, que fue además a última hora, el Internacional de Madrid contra el Getafe, que fue primero contra segundo, jugándose, quedaban, no sé si se recuerdo, dos o tres jornadas, sí, pero se jugaba en el primer puesto.
Se jugaba en el primer puesto, eso es.
Y la verdad que fue lo más parecido a un partido de playoff, la verdad. Dentro de que era de liga, pero partidazo, la verdad.
¿Y de los que has hecho en tu vida?
De los que he hecho en mi vida tengo unos cuantos. Como recuerdos bonitos, tengo, yo hice de cuarto en un Betis-Sevilla, en Copa del Rey, que hay poca gente que pueda decir que ha estado en un Betis-Sevilla, y yo la verdad que tengo el orgullo de haber estado.
¿No sería el día de Juan de Ramos, el que le tiraron una cosa de la grada?
No, fue Copa del Rey, un 6 de enero, el día de Reyes, que además dije, mejor el regalo de Reyes no podía tener. Fue hace tres temporadas, Copa del Rey. Y luego tengo en segunda B un partido muy bonito que fue un Cádiz-Cartagena. Un partido en el que el Cádiz quedó primero de grupo, 25.000 personas y Carranza para mí. Yo debuté de línea en el Carranza de asistente con 19 años y me hizo mucha ilusión volver de árbitro. Y luego en tercera tengo uno que yo creo que no se me va a borrar en la vida y será un Linares-Socuéllamos de playoff. Yo ya había subido, fue el año que yo subía a segunda B y era mi segundo partido de playoff. O sea, yo repetí playoff, yo ya ahí no me jugaba nada. Pero ellos se jugaban, era la vuelta de la última ronda y se jugaban a subir. Y la verdad que igual, 12.800 personas en Linarejos, desde llegamos al campo 2:30 antes y toda la avenida de Linares, donde está el estadio, llena de gente desde 3 horas antes del partido. Y eso fue increíble.
Partidos en Linarejos son duros, ¿eh?
A mí me encanta.
A mí me acuerdo yo un playoff de ascenso del Rayo Vallecano B allí en Linares, tela marinera.
Pues ese año fue. El siguiente partido fui yo. Fue Linares-Rayo B,
y
al siguiente, la última ronda fue Linares o Cuellamos.
Hay que tener personalidad, ¿no? Para, yo qué sé, que tú estás en tu vida tranquila aquí en Madrid con tus partidos de tercera o segunda.
Tienes
venta,
personalidad, pero además que te pilla muy joven ese partido.
Sí, a mí me pilló con 22 años.
Fíjate.
Con 22 años tenía. Así que, pero bueno, yo considero que desde que empecé a arbitrar con 14 años, gracias al arbitraje, hoy soy como soy por el arbitraje.
¿Cómo es tu estilo de árbitro? ¿Cómo es tu estilo arbitrando? Ahí hay estilos también, ¿no? O sea, hombre, no vamos a decir que son escuelas, ¿no? Pero sí que no, cada uno tiene su estilo, ¿no?
Eso es, pero yo creo que eso depende de la personalidad de cada uno, de cómo te tomes las cosas y... O sea, yo en particular sí que me considero que soy bastante converso con los jugadores, o trato de dar tranquilidad o aportar tranquilidad al partido en momentos que a lo mejor lo requiere. Y lo que te he dicho antes, entender que ellos también son deportistas, que se están jugando lo suyo. En algunos casos, como es un playoff, pues están jugando incluso hasta desaparecer. Hay equipos que bajan de categoría o no suben y al año siguiente ves que han desaparecido. Entonces, es una responsabilidad que para nosotros es grande, pero bueno, que también es nuestro día a día.
Yo recuerdo que hace unos años el árbitro que no era muy tarjetero en el arbitraje no se comía un colín. Yo recuerdo además, lo cuento como anécdota, había dado una pareja arbitral que yo creo que si baterían algún récord mundial, aunque no se pudo, los hermanos Mejido Dávila. Es que si uno sacaba 10, el otro sacaba 14. Yo creo que iban picados los tíos ahí a ver quién sacaba más. Eso hace años era una máxima para que un árbitro pudiera ascender en el mundo del arbitraje. No sé si eso ha cambiado, si sigue siendo igual. Si posiblemente a ti te pasara factura el que no seas un árbitro que tire demasiado de tarjeta.
No lo sé. Nunca sabré si ese fue el motivo de llegar más lejos. Yo lo que digo es que yo estoy contento como soy, me he ido bien siendo como soy y espero que en otro momento pues me vuelva a ir bien siendo igual. Lo que no voy a cambiar es cómo arbitro un partido, cómo dirijo un partido en función de lo que creo que pueden demandar arriba. O sea, yo no puedo cambiar eso porque el día que lo cambie seguramente entonces no arbitre bien.
O sea, para ti la tarjeta amarilla clara, ¿cuál es?
Pues lo que tú has dicho, clara. Una tarjeta que todo el mundo diga es amarilla.
¿Por patada?
Por ejemplo.
Más que un jugador pueda darse la vuelta y decirle, Arbi, ¿qué has pitado? Arbi, ponte gafas. ¿O cómo va?
Hombre, un ponte gafas ya es diferente, pero...
Un ponte gafas ya es diferente.
Ya te están tocando un poco la moral.
Pero ya te digo, o sea, eso, porque como has dicho, por ejemplo, que se dé la vuelta y diga, joder, ¿qué has pitado? Pues para mí entra dentro de...
O sea,
sea comedido y tú sabes cómo lo está diciendo. Eres el único que en ese momento sabe cómo lo está diciendo el jugador.
¿Sabes quién te está sacando a María? Nuestro compañero técnico, porque estás aquí con los golpes y... Pero no te preocupes. A María, me ha dicho, sacan a María, la siguiente le ponemos
nos dijo Sergio Maroto que nos iba a regalar unas tarjetas precisamente para esto, para enseñar a molestar, y no nos las ha regalado y nos hemos quedado con la cara.
No llega.
Aquí las tenemos.
Tarjeta amarilla poblador.
Aquí las tenemos. No.
Ojo que es esta, pero es naranja.
Luego la firmaré.
Sí, es naranja, no roja, ¿no? Esta es para entradas que no se sabe.
No. Es roja.
¿Existe la tarjeta naranja?
Arbi, no sabes el juego que nos van a dar.
No, seguro.
No sabes.
Un compañero le echa de aquí.
No sabes el juego que nos van a dar.
Oye, cuando...
Espérate, mira, que a mí hay una cosa que a mí me gusta mucho de los árbitros, que, por ejemplo, enseñan las cartulinas rojas así. Eso es una cosa que me he quedado yo siempre con las ganas de hacer, ponerle la tarjeta roja en la nariz a Bernardo, por ejemplo.
Pero esa cuando tienes ganas ya de sacársele a uno que te está protestando todo el partido, no. Ya en una...
Eso, ya no se lleva eso tampoco, no, ¿verdad?
Yo creo que se ha cambiado mucho.
A lo mejor lo puedes ver un día que le hayan puesto al árbitro un... Iba a decir yo, por ejemplo, a Luis Suárez, en la imagen esa que
por ejemplo, ¿no?
Está nariz con nariz, no me digas tú que si tú no eres persona no te dan ganas de hacerle con la roja ahí en la cara, ¿no?
Sí, hombre, se puede ver hasta alguna falta de respeto, ¿no? La forma de sacar la tarjeta, cómo la saques, puede ser una falta de respeto.
Sí, porque a veces, sobre todo se ve mucho en Europa. En Europa sí hay árbitros que... Aquí, por ejemplo, si ves el reglamento, sale una imagen clara de cómo se tiene que mostrar la tarjeta, que es el brazo arriba y la tarjeta clara.
¿Y señalando al jugador para que se vea claramente a quién se le va a señalar?
No, porque para eso lo que haces es apartarle o identificarle para que todo el mundo sepa quién es el jugador que vas a molestar y ya está. O sea, no hay falta señalarle. De hecho, yo creo que queda hasta mal señalar al jugador. Él sabe perfectamente que ha hecho la tarjeta.
¿Sabes que hay una cosa que a mí me gusta y lo estoy aprendiendo como padre? Fíjate, no como periodista, que es alucinante, pero es así. O sea, no, yo lo cuento con sinceridad. A mí hay una cosa que me gusta mucho del árbitro, digamos del árbitro moderno, porque cada vez lo veo más, y es que expliquen lo que pitan. Es que expliquen lo que pitan. Fíjate, al ser campos, son campos que estás ahí pegado a la grada, tú lo oyes, ¿no? Pero cuando un árbitro pita algo y le explica al jugador lo que ha pitado, o sea, o lo que él ha creído ver y por eso lo ha pitado, ¿no? Con todas las modernidades estas que estamos viviendo en el mundo del fútbol, el VAR, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y lo del micrófono, el pinganillo, o sea, ¿por qué no acoplamos algo más para que el árbitro, como ocurre, por ejemplo, en el rugby, pueda explicar lo que pita?
Pues seguramente nos ayudaría, pero también yo creo que en el fútbol se ralentiza mucho el juego. Si eso ocurre, yo creo que se ralentiza mucho...
No, si es lo mismo que le está diciendo al jugador. Mira, he pitado porque estaba aquí en fuera. Yo no
podía... ¿Te refieres públicamente?
Públicamente.
Yo eso sí que, pero da igual, habría gente que no entendería.
Porque el otro día estaba viendo...
O sea, al final que el espectador gane eso. Gane que está viendo un partido, pitan una cosa que tú no te explicas esto. Y te dicen, he pitado esto por esto.
Pero ten en cuenta que al final estás con un equipo, con un aficionado que es de un color y otro aficionado que es de otro color. Él va a barrer para su casa. Es imposible que aunque tú expliques... él lo pueda entender.
¿Al jugador le gusta que le expliquen lo que...?
Yo por mi experiencia, sí. O sea, yo al jugador sí que trato de decirle, pues mira, yo he visto esto, me puedo equivocar, no sé si me he equivocado, pero he visto esto. Y entonces es cuando el jugador ya dice, vale, no te preocupes. Porque él también sabe que la siguiente jugada va a fallar, en vez de darle con la derecha, va con la izquierda y va a tener un gol en la portería y la va a fallar. Y yo no le voy a decir nada. Pero sí, es verdad que si se lo explicas o tratas de decirle, mira, yo es que he visto esto, te dice, vale, no te preocupes. Y yo, es mi experiencia.
El otro día estaba viendo la final de la Liga de Rugby, que juegan los dos equipos de Valladolid, y durante toda la retransmisión se escuchaba a la árbitra, por cierto, sí, a la colegiada, era árbitra. Se estaba escuchando constantemente cuando hablaba con sus asistentes, cuando hablaba con los jugadores. No sé si en el estadio lo estaban escuchando en ese momento, pero sí que he visto en el Torneo Sin Naciones que explican lo que está saliendo en imagen. Y es que el público del rugby es diferente. A lo mejor hay que educar al público del fútbol, porque la pregunta que quería yo hacerte, en el rugby solo el capitán puede dirigirse al árbitro.
Pero en el rugby, pero perdóname, tampoco podemos nosotros.
Sí, después de lo que pasó, ¿no?
Es que hemos venido. No, lo que las cosas de verdad, o sea, sí, no, que conteste Mario la pregunta.
¿Para qué existe un capitán? ¿No debería ser el único que en un momento dado te fuera a reclamar si no está de acuerdo con una decisión, en vez de que te vengan 8 a abucharar?
Pero eso tenés que decir al jugador. El jugador es el que
tiene
que entender.
Tú como árbitro, para eso
pues
sí,
hombre,
quizás
sería una figura en la que tú podrías decirle, pues mira, si tengo algo que hablar, lo hablaré con el capitán, o si tengo algo que explicarle, se lo explica al capitán. Pero lo que te digo, al final el jugador piensa en él, o sea, aunque sea un deporte de equipo, yo creo que el jugador piensa en él, es su jugada. Tú imagínate que el delantero le hacen un penalti y el capitán es el portero. No va a venir el portero a decirte claro. Qué ha pasado si está a 70 metros. Lo más normal es que venga el delantero a decirte, oye, que es que te has equivocado.
Pero te puede venir como, por decir dos, Iniesta, o te puede venir como Piqué. Seguro que a Iniesta lo recibes mejor y le escuchas y dices, pues mira, si me viene este a protestar, seguro.
Eso depende,
que hasta
depende siempre de la forma con la que vengas. Da igual el nombre del jugador, porque yo por la experiencia también te digo que jugadores que quizás pensabas que eran de una forma, luego se comportan totalmente de otra. Y muchas veces lo que vemos en la televisión no se corresponde con la realidad. Y
curioso.
Yo he estado ahí y te puedo decir que tanto para bien como para mal. Eso es, tanto para bien.
¿Qué tendrá este deporte, Arbi? ¿Qué tendrá este deporte? ¿No? Que, por ejemplo, pitando a críos te puedas encontrar escenas que realmente nos manden al tercer mundo de cabeza. ¿Qué tendrá este deporte que hace que nos convirtamos en otras personas?
Que nos transformemos. Yo siempre lo digo, que la gente se transforma con el fútbol.
Eso.
Yo nunca he visto, por una decisión, da igual la que sea en España, que salgamos todos a una fuente a celebrarle. Sin embargo, gana España el Mundial y salimos todos. Pues salimos todos.
Y eso, no, y eso no es lo bueno, ¿eh? Y estás mirando el lado bueno también, pues es lo malo, ¿eh?
Que no sé qué tendrá, pero está claro que algo tiene porque nos engancha a una gran mayoría. O sea.
Es alucinante, que nos puede incluso llegar a enajenar. Es una cosa, pues eso. Es lo que tiene este deporte, ¿no? ¿Del VAR qué opinas?
Pues, bueno, habrá que ver un poco cómo funciona aquí en España, pero a mí me gusta que el juego sea muy fluido, me gusta.
A mí también.
Soy un árbitro que suele dejar jugar y demás, entonces no sé si eso va a ser un hándicap. O sea, nos va a ayudar, está claro, en las decisiones, porque no va a haber duda a nada.
Pues sí, porque hay algunas jugadas que, aún viéndolo por la tele, no nos ponemos de acuerdo.
Se está viendo que sí, se está viendo que es verdad que, aún viendo la jugada luego, porque hay jugadas que son pura interpretación,
claro,
y otras que son puro reglamento. Entonces, las que son puro reglamento no hay duda, las que son interpretación para ti es una cosa y para mí es
otra. ¿Y la intuición? Muchas veces el comentario que siempre añadimos los periodistas es que este árbitro no ha jugado al fútbol en su vida, porque si no se hubiera dado cuenta de... ¿La intuición alguna vez? O sea, quiero decir, ¿tiras de intuición?
Sí, yo he jugado al fútbol y muchas veces...
¿Cómo cae un jugador dentro del área? ¿Cómo,
por ejemplo, en simulaciones de jugadores, en simplemente la entrada, la forma de caer de un jugador, la forma de dirigirse, sabes si lo está haciendo para buscar de tirar vueltas o lo está haciendo simplemente porque está protestando de verdad. Ya te digo, o sea, eso sí verá que es pura intuición y también porque estoy harto de ver fútbol y me encanta y eso, o sea, me fijo en esas cosas. Yo veo el fútbol y me fijo en todo eso. Todo.
¿Cuántos árbitros hay en Madrid que tú conozcas que no hayan jugado al fútbol?
Joder, no sé, es que en Madrid somos 1000 y pico, entonces...
¿Cuántos?
Entiendo que... y espero que todos hayan jugado.
Claro, o sea, es que al final... O sea, resumen.
Es que has tenido que jugar, sino es como si yo ahora mismo me pongo a arbitrar baloncesto. No he jugado en mi vida, entonces no podría arbitrar baloncesto porque no he jugado en mi vida.
No, estaba yo acordándome de una cosa, no, lo que del palo del palo al Real Madrid en la final de la Copa del Rey, eso es intuición. No, ¿y qué pasa cuando
tú,
no, has dicho lo demás? Que es que también meten la pata, ¿eh? Que sí, aquí hablamos del fútbol por la trascendencia que tiene, pero que errores arbitrales los hay en todos los deportes y gordos, ¿eh?
O sea, y cuanto más contacto haya, más fácil
es un palazo que se oyó en no sé dónde, ¿no? Y bueno, te iba a comentar una cosa. Te has emocionado mucho cuando has escuchado la retirada de González Montejano, ¿no? Además, tú la has nominado por los dos apellidos, ¿eh? Que es lo clásico en el mundo arbitral.
Sí, González Montejano. Bueno, de hecho, para nosotros es Montejano.
Montejano.
Porque es un apellido que no es común y... Y sí, nosotros nos conocemos más por el apellido que por... El mío no, porque el mío es complicado, así que yo siempre seré Mario, pero... Y la verdad que tengo buen recuerdo de él porque, aparte que es muy bella persona, coincidimos en tercera división hace, no recuerdo, así 3-4 años y un hombre que no se mete en nada, que hacía sus pruebas, sus partidos y siempre alegre, la verdad siempre recuerdo las pruebas físicas riéndose. Y además compartimos escuadra en segunda B con Hugo López Puerta, si no recuerdo mal, mi último año de tercera antes de subir a segunda B. Y ya te digo, la verdad que un buen recuerdo de él porque es muy bella persona.
Qué bonito homenaje, ¿no? Que en tu último partido los dos equipos te hagan pasillo, ¿no?
Sí,
y, dos equipos además como el Carabanchero y el Parla, ¿no? Que bueno.
Sí, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de reconocimientos. Y a mí la verdad pues que igual que un juego se retira como antes con Mauri, por ejemplo... Pues igual, también me gusta que a un compañero se retira, que también ha sufrido con los partidos y también ha tenido su dedicación, pues que se le reconozca de esa forma, la verdad.
Otro jugador que se retira. Primer protagonista en los campos de Madrid al tanto. Nos vamos a ir hasta Galapagar porque 20 años, ¿eh? Y no son 20 años cualquiera. Es decir, Mauri son esos años jugando en muchísimos equipos de la Comunidad de Madrid, pero es que este casi no ha salido de su pueblo. Estamos con Adrián Lavado y con Greciano, el gran protagonista de ese partido.
Hola Puebla, seguimos aquí en el Chopo, estamos con el protagonista, Fernando Greciano. Bueno, ¿qué sensaciones has tenido después del encuentro cuando te han cambiado y te han aplaudido todo el estadio y después de este homenaje?
¿Qué hay? Buenos días. Pues las sensaciones han sido inolvidables en cuanto a que ves a un montón de gente reconociéndote tantos años jugando al fútbol. Y pues bueno, muchísima emoción y agradecérselo a todo el mundo y a todo el club durante todos estos años que me ha dado muchísimo.
Bueno, hemos visto que el club te ha entregado dos cuadros. Cuéntanos quién te lo ha entregado y qué es lo que llevaba en esos cuadros.
Me lo ha entregado el presidente, Jorge Greciano, que a la vez coincide que es primo mío también. Esos cuadros llevaban mis fichas federativas desde que entré en el club en el 95, de cadete de primer año. Y después todo el historial que consta en la federación, año a año, desde el 95 hasta aquí. Así que bueno, pues me han entregado lo que he sido, lo que he jugado y toda mi vida futbolística, porque aquí yo desde los 13 años y nada, y aquí me he ido.
Bueno, hoy no ha podido ser, no te has podido ir con una victoria, un empate, ¿cómo te sabe el empate en este último partido que vas a jugar?
Bueno, pues hombre, me hubiese gustado ganar, por supuesto, pero ellos se jugaban algo, tenían posibilidad de acabar tercero, entonces ellos han venido a intentar ganar el partido, nosotros hemos intentado ganar el partido, no ha podido ser, pero bueno, un empatito que hemos sacado al final y realmente hoy me da un poco igual el resultado, tampoco nosotros no jugábamos nada, si nos hubiésemos jugado algo sí que hubiese sido importante, pero bueno, me quedo con este último año que disfruto un montón, agradecer a mis compañeros que me han ayudado un montón, que han estado conmigo, que me han ayudado estos últimos días, que lo he pasado fatal, y nada más, pues agradecérselo tanto a mis compañeros como al club todos estos años.
Y ya por último, el brazalete y la camiseta para enmarcarla, ¿no?
Sí, enmarcarla no, de momento no lo sé, pero vamos, ahora supongo que me la firmarán mis compañeros y el brazalete este va conmigo, lleva muchísimos años conmigo y se viene conmigo, tendrán que comprar otro y dárselo a que pase el siguiente.
Pues muchas gracias por atender al micrófono de Onda Madrid y mucha suerte en tu vida.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
¡Sí quiero!
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tiene lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chalés en Rivas Vacía Madrid. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Seguimos con protagonistas. Venga, David, porque si no nos vas a estar matando hasta el final de... Pero, leches, que no me acordaba yo que...
Tarjeta amarilla, échame la roja para... y me voy a ayudaros con los protas. Venga, que también han jugado hoy en el grupo primero, Complutense 0, Las Rozas 2. El campeón del grupo 1, ojo, que jugará este martes, día 5, en La Mina, la final de preferente frente al Carabanchel. Martes 5 a las 20:30 en La Mina.
Nos hubiera gustado ser árbitro por lo menos un minuto en nuestras vidas.
San Roque 1, Alcalabe 2, Villalba 3, Torrelodones 1. Y para cerrar jefe, la temporada de resultados, en el grupo segundo, Ciempozuelos 3, Moscardó 1.
Es el gesto de hasta luego.
Ha subido el Vicálvaro, club fundado en 1928, tiene 90 años. Será su duodécima temporada.
Pues se le ve bien para tener 90, ¿no?
Está joven, está fresquito, pero ¿sabe por qué? Porque hace deporte.
Claro.
Y la UDU también acaba de subir de categoría.
¡Hombre, la UDU!
La UDU que ha empatado
el partido de los Llévenes,
ante el Betis San Isidro y tenía que esperar que los Llévenes no ganara por 7 goles.
Sí, 7 goles, sí, creo que
los Llévenes B.
No han llegado tanto.
A primera regional.
Primera regional, dos ascensos consecutivos, no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal.
Bueno, pues nos vamos hasta un campo donde, bueno, hay decepción y hay esperanza. Nos vamos hasta el Municipal de La Fortuna, porque ayer Fortuna ha perdido la categoría y el Lugo Fuenlabrada tiene que esperar que o Alcalá o Getafe,
no, los dos,
que los dos logren el ascenso. Estamos en el barrio de La Fortuna, adelante.
Sí, pues aquí en el barrio de La Fortuna, desgraciadamente hoy celebraciones, la verdad es que las justas, y menos aún hablando con el técnico del Fortuna, con Aitor Gómez, que sabe que su equipo el año que viene será equipo de primer regional. Aitor, buenas tardes, por decir algo.
Buenas tardes.
Bueno, sensaciones duras, ¿verdad? En las caras, obviamente, tenéis muchísima ilusión. Era complicado porque se dependían de otros resultados, pero al descanso lo teníais.
Sí, bueno, ha sido una temporada muy difícil con todo lo que nos ha pasado, muchas lesiones. Bueno, al final hemos tenido que hacer 42 fichas, pero con todo y con eso, pues llegamos a la última jornada con opciones y con toda la ilusión del mundo de poder sacarlo. Pero bueno, dependíamos también de sacar un resultado positivo, pero creo que era el enfrentamiento más duro que había de toda la categoría, ya que luego pues también se estaba jugando el tercer puesto y subir a tercera división.
Eso te iba a decir, la mala suerte de que el calendario haya querido que en la última jornada juguéis contra uno de los de arriba que se estaba jugando subir a tercera, nada más y nada menos.
Sí, pero bueno, al final tienes que jugar contra todos y el calendario, pues bueno, este era un partido más. Si el equipo hubiéramos tenido un pelín de suerte durante toda la temporada, tendríamos que haber llegado hoy con la salvación en la mano, pero bueno.
El fútbol, como a veces se dice, es así, ¿no? El año que viene, Fortuna y Fortuna B, los dos equipos estarán en primera regional, porque ha subido el B de segunda a primera.
Sí, bueno, pues por lo menos algo positivo dentro de toda la mala temporada que hemos tenido los dos equipos grandes del Fortuna. Y bueno, pues ahora cambia un poquito el planteamiento del club y nada, hay que tratar de olvidar esto cuanto antes y tratar de volver a Fortuna donde se merecen.
Mucho ánimo y suerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, y de la cara más amarga nos vamos a una, digamos, agridulce con Calero, autor de los dos goles del Lugo Fuenlabrada. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Dos goles que sirven para soñar, no sirven para ascender en el día de hoy, pero si ascienden a segunda B, tanto Getafe B como Alcalá, El Lugo Fuenlabrada volverá a tercera.
Sí, la verdad que pues bueno, los puntos que hemos conseguido nos hacen estar ahí. No nos permite ascender ahora, pero bueno, si se da la suerte de que ascienden esos dos, pues estaremos en tercera.
¿Contabas con el pinchazo del Vicálvaro?
Nosotros íbamos a jugar nuestro partido independientemente de lo que hiciese Vicálvaro, íbamos a ganar y si pinchaba, pues bien, y si no, pues nosotros teníamos que ganar.
Ahora pendientes de la radio y unos hinchas más del Getafe Vida de Alcalá, ¿no? A tope
sí.
Con ellos.
Sí, sí, la verdad que sí. Vamos a ver qué pasa. Yo, pues la verdad, confío a ver qué tal, pero bueno.
Bueno, pues ahí están las posibilidades. Muchísimas gracias, Calero.
Encantado. Muchas gracias a ti.
Ahí están las palabras de Calero, el autor de los dos goles hoy del Lugo Fuenlabrada, que son, ya decimos, hinchas, unos más, del Getafe B de Alcalá. Si ellos suben a segunda B, el Lugo Fuenlabrada volverá a tercera.
Pues gracias, Quique, donde también, están contentos es en Alcobendas. El Levit ha mantenido la categoría después de ganarle 4-2 a un ya equipo de tercera, como es el Canillas. Pedro Liza, con protagonista. Adelante, Pedro.
Ya conocen ustedes el resultado en Val de las Fuentes, Alcobendas, Levit, Club de Fútbol 4, Club Deportivo Canillas 2, y nos encontramos con Pini, autor de los dos primeros goles. Enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, la verdad que no, chavales, muy contentos, la verdad, ha sido un año muy muy duro, hemos sufrido muchísimo, el equipo estaba hecho en un principio para subir, no se han dado las cosas y cuando entras en mala dinámica es jodido salir de ahí, pero con mucha ilusión, gente desde arriba apoyándonos, familiares, amigos todos los días, hemos creído en nosotros, hemos tirado para adelante y lo hemos conseguido.
Al final, como se dice siempre, los deberes para el final, que es peligroso.
Pues sí, además yo el año pasado me tocó algo parecido, no con tanta suerte, descendiendo ahí en el cerro fue jodido y este año ya imagínate, bueno, pues la suerte ha estado de nosotros, pero la suerte te digo que la hemos buscado, ¿no? Ya te digo, ha sido un año muy, muy jodido y hemos tirado todos para adelante y al final, bueno, pues hemos tenido nuestra recompensa.
Parece como un guión marcado de antemano. Tres goles a los 11 minutos, en el 24 ya 4. La defensa del Canillas era un desastre. Vosotros lo habéis aprovechado bien.
Sí, bueno, sabíamos que ellos, bueno, pues se tenía que notar que un equipo se jugaba algo y el otro ya había hecho los deberes. Aprovecho para felicitar a Canillas, que son un equipón, y estoy seguro que el año que viene en tercera van a dar guerra. Y como te digo, nosotros éramos los que nos jugábamos algo, se ha notado desde el principio, y bueno, pues al final lo hemos hecho. Espérate, Carlos.
No habéis dejado ni opción a que los equipos que tenían la ilusión de que perdierais o empatarais pudieran tener algo para esta mañana.
Bueno, si te soy sincero, yo con el 4-2
te da igual, ¿no?
¿Sí? También me da igual, ¿no? Me da pena que el San se baje, ¿no? Porque estaba ahí jugando varios años y el 2 tengo algún amigo, entonces bueno, desearles toda la suerte el año que viene, estoy seguro que volverán.
¿Y dónde no se tienen amigos en esto del fútbol recorriendo tantos campos, Pini?
Es lo bonito del fútbol amateur, los amigos que haces.
Pues de nuevo, Pini, enhorabuena y a ducharte, que te lo mereces.
Muchas gracias por el trabajo que hacéis y esperamos vernos el año que viene.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Así será, gracias a los dos. A Pedro le vemos seguro. Nos vamos hasta Villaviciosa de Odón. Allí alegría para el equipo local, que además ha goleado y que no ha visto peligrar su permanencia en ningún momento. Estamos con Juanen González, adelante.
Claro, Puebla, celebrando la permanencia del Villaviciosa de Odón con su entrenador, Nano López. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido que no ha sido sufrido porque se ha controlado desde el principio. Muy prontito habéis dominado el encuentro.
Sí, ha marcado yo creo que el primer gol, ¿no? Porque ellos han salido muy bien, de hecho los tres primeros minutos han tenido el balón prácticamente los tres minutos ellos. Nos hemos metido atrás para defender bien, sabíamos que iban a salir fuerte porque es un equipo que los partidos que les habíamos visto los primeros minutos los hacen buenos. Pero es cierto que bueno, esa pérdida que han tenido ahí y ese gol que hemos hecho nos ha servido para abrir la lata y a liberarnos un poco. Y lo que le estaba comentando el compañero, bueno, si la semana pasada tuvimos muchísimas ocasiones en córner y no fuimos capaces de hacerla, bueno, pues hoy la pelotita quería entrar y eso siempre me ayuda.
Se lo comentaba a nuestro compañero Nacho Colado, que estaba por aquí también viendo el partido. Y, mister, ¿cómo ha sido la semana? Porque la semana ha tenido que ser tensa, por lo menos en el vestuario.
Muy difícil, ha sido muy complicada, muy complicada. De hecho, yo como entrenador, para mí es la peor semana que he vivido en mi vida, porque es cierto que además ya llegábamos con el hándicap de que jugadores que no sabíamos si iban a estar, lo cual preparar el partido ha sido muy complicado. La gente ya de por sí está cansada, es lógico, la jornada 34, anímicamente ya la gente andaba un poquito tensa, como tú bien dices. Pero bueno, creo que nos hemos tomado el partido muy en serio, hasta cuando íbamos 5-0 seguimos jugando igual de serio, un síntoma de madurez. Y bueno, contento por el partido de hoy, lógicamente.
Ahora descansando un poquito ya para planificar la próxima temporada en Preferente.
Sí, bueno, vamos a descansar, vamos a descansar y ya veremos qué pasa después.
¿Hace falta?
Sí, no, este ha sido un año duro, además, los que lo hemos vivido aquí, yo nunca he sufrido tanto, porque hasta el año que bajamos en la última jornada precisamente con el tribal, que bajamos de tercera con el tribal, parecía que el destino no la tenía preparada, pero este año ha habido mucho cambio de futbolistas, jugadores que se te van en el mes de diciembre. Hemos firmado prácticamente casi todos los meses a algún futbolista. Es muy complicado trabajar. Hay que aprender de esos errores e intentar hacer las cosas mejor.
Enhorabuena, mister.
Muchas gracias.
Ahí están las palabras de Nano López, el entrenador del Villaviciosa de Odón. Su equipo ha ganado hoy 7-0 aquí en el Medrano Novillo y ha conseguido la permanencia en la regional preferente en el grupo segundo.
Bueno, pues nos tenemos que ir hasta Camarma de Esteruelas. Ayer el equipo local ya descendió a primera regional.
Antes de irnos hasta Camarma, sí, que le pregunte una cosa.
No, espera, pero te saco amarilla. No me vuelvas a parar, que toma, amarilla.
Van a dar mucho juego. Porque nos, ¿cómo se puede expulsar a un amigo, Mario? Vamos a ver. Antonio Fuentes nos acaba de comunicar por línea interna. Que te quiere un montonazo a pesar de que lo expulsaras una vez.
Y yo también, él lo sabe también, que tengo un aprecio enorme y ya digo, es amigo de la familia de siempre. Pero es verdad que el día que le expulsé fue un día movido en un Fuenlabrada Puerta Bonita y recuerdo además que echamos al doctor, a Esteban Becker, que era el míster, y a él. Pero él hacía delegado. Y si no recuerdo mal fue porque el doctor no se iba o algo así. O sea, no fue porque me dijera a mí nada, eso sí que lo recuerdo perfectamente. Pero sí, sí me acuerdo de ese partido.
Pulsar a un amigo, eso es ser profesional, ¿eh?
Hombre, bueno, imagínate, luego cuando te lo encuentras, claro. ¿Qué paga las cañas? ¿Te pediría perdón, por lo menos? O...
No recuerdo, pero él no me tiene que pedir perdón. Ya digo, no fue por nada que hiciera mal contra mí, sino... Y si lo hubiera hecho, pues...
Por el barullo, ¿no? Por no ayudar...
No, eso, recuerdo que fue por algo de eso, porque yo sí recuerdo eso. A Esteban sí que le echamos por protestar y al doctor igual, y me imagino que Antonio fue por no controlarlo o no sé. La verdad no me acuerdo, pero sí que sé que le expulsamos porque echamos a los tres en el 89. Eso sí me acuerdo.
Bueno, pues con el que sí que está Antonio es con el entrenador del Villanueva del Pardillo, que hoy ha ganado en Camarma, y que el Villanueva, pues bueno, está a expensas de si sube Alcalá B, perdón, el Getafe B o el Alcalá, uno de los dos, el Villanueva del Pardillo subiría a tercera división. Adelante, Antonio.
Pues sí, compañeros, seguimos aquí en el Polideportivo Municipal de Camarma de Esteruelas, un Camarma que se despide de la categoría porque retorna desgraciadamente a la primera regional, y un Villanueva del Pardillo que también se quiere despedir de la categoría, pero por la parte de arriba. Estamos con el técnico del Villanueva del Pardillo, con Diego Mejide. Primero, enhorabuena por la contundente victoria. Bueno, en lo que respectaba a vosotros, hoy había que ganar sí o sí, dependíais de vosotros, deberes hechos, ¿no?
Sí, de lo que habíamos hablado la semana, un poquito lo que depende de nosotros lo teníamos que hacer, lo hicimos, por suerte hoy sí que tuvimos contundencia, que normalmente es el debe que hemos tenido en el año, y bueno, por suerte los chicos los metimos algo rápido y la verdad que tenía muy claro lo que veníamos.
Diego, el Camarma era un equipo descendido, pero ha plantado cara.
Sin duda, sabíamos de los últimos partidos, había ganado los últimos tres partidos anteriores al Dosa, por 0-1, no le estaban metiendo goles, por 1-0, perdón, y sabíamos que era un partido difícil, como no viniéramos muy concentrados, pero la verdad que los chicos salieron muy claros de lo que había que hacer y obviamente que marcamos la diferencia.
Mister, se acaba el trabajo físico, ahora queda el de estar pendiente de las radios de que Alcalá y o Getafe B suban de categoría.
Sí, bueno, hemos hecho lo que nosotros hemos podido. Ha sido un año en el cual muchos equipos tuvimos para ascender. Al final, La Rosa, que fue el que se despegó, y el Canillas, que fue el que se mantuvo más regular, merecidísimo lo tienen. Y nosotros, bueno, creo que de la parte de atrás, con mucha humildad, con un presupuesto bastante más pequeño que los otros que venían atrás nuestro, pero con unos chavales que se dejan la piel. Entonces, bueno, a ver si toca premio. La verdad que se lo merecerían, pero todo no lo siguiente.
El año pasado colgabas las botas, debutabas como entrenador. ¿Qué balance puedes hacer a nivel grupal, a nivel de lo que ha sido la temporada del equipo y tu primer año como entrenador?
Bueno, lo principal es confirmar que la pasión que tengo por el fútbol es más si cabe, y bueno, y con humildad y año a año aprendiendo, y este fue mi primer año, y bueno, coger todo lo que se pudo hacer bien, lo que no mejorarlo, y bueno, esperar a ver qué sucede el año que viene, ¿no?
A nivel de grupo ya nos lo has dicho, muy satisfecho y muy orgulloso de la labor de tus jugadores, ¿no?
No, sin duda, hay cosas que solo las sabemos los que estamos aquí. Hoy éramos 14, no teníamos más. La segunda vuelta prácticamente luego de diciembre ha sido la tónica, han venido muchachos que nos han ayudado mucho, también se nos han ido jugadores importantes. Y este club es así, es humilde, pero tiene una mística especial. Uno siente pertenencia al mismo y al final los chavales se involucran y lo dan todo, ¿no? Entonces, la verdad que se lo merecen todo.
Mister, enhorabuena, muchas felicidades. A descansar ahora físicamente, a descansar las piernas y a pensar y a desear que tanto Getafe B como Alcalá suban de categoría, porque eso haría que Villanueva del Pardillo, dos temporadas después, retorne a tercera división.
Sí, como tú dices, a ver si logramos, que nos tocó bajar el año pasado y logramos ponernos en tercero otra vez. Esperar un poquito a ver si hay suerte, y si no, bueno, el trabajo que han hecho es incuestionable y la verdad que se lo debe, al contrario, agradecimiento total.
Gracias y suerte.
Gracias.
Onda Madrid.
¿Pensando en cambiar de casa? Vallecas, Móstoles, Cañaveral, Getafe. Las mejores viviendas de Madrid son de ACR Grupo. Infórmate en el 915649322 o en acrpromocion.es.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Salcóstate la más.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y sueña con los ojos abiertos y deja que Gilmar te ayude a vender o comprar la casa de tus sueños. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid al tanto.
El deporte de Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y más de permanencias, nos vamos hasta Arganda. Allí lo han logrado los jugadores del equipo local, ganando por 2-1 al Club Deportivo La Latina. Y hay protagonista también de esa fiesta. Adelante, Richie.
Bueno, Pobla, aquí seguimos en el municipal de Arganda con un hombre que parece que ya está seco, ha sido bañado en agua, en cava, con el míster José también Martín Tena. ¿Qué tal, míster? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Ha sido muy sufrido el partido de hoy, ¿eh?
Sí, nosotros somos un equipo que nos está costando mucho encontrar el gol y hoy no iba a ser menos. Y la verdad es que al final hemos hecho dos, pero es de los días que realmente hemos hecho más goles, porque si veis en la tabla, somos el equipo que menos goles haya realizado hasta ahora.
Encima tres palos.
Sí, tres palos, que ya al final no se nos ponía la fortuna de cara y menos mal que al final pues se han dado los resultados y hemos conseguido mantener la categoría, que era lo importante.
Ese era el objetivo, mantener la categoría, sobre todo tras un final de temporada un poco extraño, ¿no? Con muchas derrotas que os ha metido en la lucha por el descenso.
Sí, hemos tenido muchísimos problemas en cuanto a lesiones, la plantilla muy corta, expulsiones, no conseguíamos hacer gol, ya habéis visto los resultados aquí en casa, 0-1, 0-1, no conseguíamos hacer gol. Y bueno, pues al final nos hemos quedado con, ya habéis visto que teníamos un chiquito del B que había que ponerle un minuto y gente de verdad que, bueno, pues que la ha dado al final, pero incluso con falta de entrenamiento, por las lesiones, por demás, o sea que estábamos prácticamente hoy 11 o 12 al 100%.
¿Y a la última? ¿Qué va a ser del míster la temporada que viene?
No lo sé todavía, no lo sé. Pues me gustaría trabajar en un proyecto que estuviera bastante serio desde el principio, con bastantes mimbres y es lo que voy a buscar. O sea,
muy bien, míster, pues nada, a celebrar la permanencia y a reposar y a estar tranquilo tomando una decisión correcta.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por venir al partido.
Bueno, Pobla, Alfonso, oyentes de Madrid al tanto, las palabras del míster de José Damián Martín Tena, que ha conseguido hoy la salvación con su equipo, con la agrupación deportiva Arganda, que estará una temporada más en la regional preferente. Sin nada más que contar, que tengáis una muy buena tarde de domingo.
Gracias, Richie, un honor, míster, el haber estado. Un honor también felicitar como nuevos equipos de regional preferente a todos estos clubes.
9 han subido ya, Grupo 1, Escuela de Fútbol Barrio del Pilar y La Moraleja, que lo ha concretado hoy en el grupo segundo.
Por primera vez en su historia.
Muchos van a estar por primera vez en su historia. En el grupo segundo, por ejemplo, San Agustín de Guadalix B, que nunca había estado, lógicamente, porque era el primer equipo el que solía estar ahí, y Sporting Hortaleza. En el grupo tercero, ya lo sabíamos, Atlético Club de Socios, otro que va a debutar, y Ciudad de Los Ángeles. Este ya había estado, pero es que el mejor tercero es el de este grupo, lo ha consumado esta mañana el FEPE Getafe 3. Nunca había estado en preferente.
Nos han estado además acompañando a lo largo de toda la mañana en las redes sociales, en las últimas jornadas, ¿eh?
Muy emocionados, mucho tiempo ahí, lógicamente. Claro que sí. Van a estar en Prefemat. Móstoles Club de Fútbol, ya lo sabíamos, en el grupo 4 y Fuenlabrada B. Enhorabuena, al final fue labreño. Si subiera bien Alcalá, bien Getafe B, subiría el Betis San Isidro, y si subieran los dos, subiría también el Atlético Villalba.
Bueno, pues felicidades. Felicidades a todos ellos.
¿Cuántos Móstoles va a haber, no? Tres, por lo menos. Tres más, claro.
El Balompié, el Club de Fútbol, y el filial del RJC.
Y que ya nos pasaremos por allí, ¿eh? Que ya nos pasaremos por allí la temporada que viene. Qué época más bonita, y también bonita, Mario, y triste, ¿no? Porque estos partidos son muy complicados de pitar cuando hay tanto en juego, ¿no? Ascensos. Pero lo más duro, yo creo que se pita, es un partido en el que alguno de los equipos descienda, ¿eh? Creo que es lo más duro que hay en el fútbol.
Sí, porque luego el desenlace, la verdad que al final es triste. Hace poco estuve de asistente en un segunda B, Girona B, Formentera, y el Formentera tenía detrás en la banda todos los no convocados del Formentera, pendientes de la radio, de un gol, de no sé dónde, y los oía por detrás y sufrían como yo creo seguramente toda temporada. Pero bueno, sí es verdad que son partidos difíciles y que, pues bueno, hay equipos que tienen suerte, suben, otros se quedan y otros tienen que bajar. O sea, sí, es lo que hay.
Se ha emocionado Irene Justres.
Ha salvado al monstruo el balón.
Me he puesto nerviosa. Irene. Amarilla, ¿no? Primera.
Se ha emocionado.
Primera de toda mi carrera,
Se ha emocionado,
ojo,
porque ha subido
la
a Udu.
Primera de toda mi carrera.
¿Eh? Ah, creo que decía la primera, si es la primera que hago. Porque eso de que cuando también los jugadores de cuando. Pero si es la primera falta que hago, hombre, macho, si la has partido un brazo.
Eso digo siempre cuando me dicen la primera, digo, ya, pero imagínate que le das un puñetazo. Sigue claro, siendo la primera, pero esa es la roja.
¿Hay jugadores protegidos o no?
¿En qué sentido?
Jugadores más protegidos, respetados. Más respetados por el árbitro. O sea, por ejemplo, a Luis Suárez, ¿por qué no lo han expulsado?
Todos los partidos.
No está nunca,
más o menos todos los partidos.
No está nunca en primera división, pero eso es una pregunta para los compañeros de primera división.
¿Tú lo hubieras expulsado en alguna que hayas
yo
podido
hay
ver?
Hay reacciones que no me gustan. De él y de muchos jugadores que hacen cosas parecidas, pero sí, es verdad que lo que nos llega a nosotros desde la tele es cómo se comporta, cómo se dirige, cómo. Pero ya te digo, o sea, no es solo él, hay muchos jugadores que a lo mejor no tan exagerado y lo hacen de otra forma.
¿Estudiáis a los árbitros que están en la élite?
Yo no los estudio, pero sí me gusta verlos porque creo que de todos, ya no de la élite, sino también de compañeros de, ¿por qué no?, de regional, más abajo que yo. Hay muchos que se puede aprender muchísimas cosas, sea de arriba o sea de abajo. Los de arriba está claro que tienen más experiencia y en muchas cosas pues te puede servir a ti. Pero también de compañeros de regional se puede aprender. Yo, sin ir más lejos, yo he llevado al árbitro que a mí me dio el curso, yo le he llevado en tercera división, de línea. Y la verdad que al principio me chocaba porque digo, joder, es él el que me ha enseñado, ¿qué le voy a decir yo en el partido si me ha enseñado él? Pero ya te digo, o sea, de cualquier compañero yo creo que se puede aprender.
O sea, ahora mismo, ¿te podría preguntar por el árbitro que más te gusta?
Del Cerro Grande.
Bueno, pues ya está, perfecto.
Aparte es que tengo buen recuerdo de él, porque fue con el árbitro que fui al Betis Sevilla y me dijo tres cosas antes de cuando estábamos haciendo la inspección del terreno de juego, que la verdad que me encantaron.
A mí también me gusta, ¿eh? O sea, tú eres consciente de que el mejor arbitraje de España está en Madrid, ¿no?
Probablemente. Esté en Madrid.
Por tanto, es más complicado llegar.
También, es verdad. O sea, eso sí que es una realidad que para nosotros es muy difícil llegar porque somos muchos, muy buenos, hay muy buen nivel, muy preparados en todos los sentidos, entonces cada vez es verdad que se complica más, pero bueno, también es bonito porque sabes que de alguna forma está reconocido.
Nos vamos hasta Alcalá, está allí con protagonista Carlos Sánchez, perdón, luego nos iremos con Blas, pero nos vamos primero con Miguel Ángel Montoya y con Jaime Fresno, adelante.
En el Val el empate a uno entre Alcalá y Durango ha sido un partido con una intensidad brutal, estamos con Moja, extremo del conjunto rojillo. Moja, vaya partidazo entre dos equipos de mucho ritmo y de búsqueda de ataque.
Hola, buenas, sí ha sido un partido muy exigente, el otro equipo es muy bueno, pero yo confío plenamente en mi equipo, sabemos que el 1-1 es un buen resultado y tenemos que ir ahí, tenemos que darlo todo y cualquier gol nos vale, o cualquier empate con gol nos vale, y vamos a por todas ahí.
El partido es una noria de emociones, ¿no? Porque en el primer tiempo yo creo que el Alcalá tiene ahí dos ocasiones muy claras, una de Castilla al palo, un remate de cabeza de Rafa para ganar el partido, y en la segunda parte Caín para el Durango, ha tenido la oportunidad de meter el gol, y también otra de Pradera.
Sí, la verdad que sí, ellos, como te he dicho, son un muy buen equipo, pero nosotros en la primera mitad hemos hecho una primera mitad increíble, nos llegan a dar un poquito más de tiempo y yo creo que les pasamos por encima, pero ante todo respeto y como he dicho, son un equipo muy grande que ahí en su campo les tenemos que machacar.
Eliminatoria muy abierta, ¿no?
Eliminatoria muy, muy abierta. Como te he dicho, cualquier gol nos hace grandes y hay que ir ahí pensando que vamos a pasar y a por todas.
Muchas gracias, Moja, y a descansar para jugar ese partido.
Muchas gracias, encantado.
La palabra de Moja, sobre todo, me quedo con la ambición del equipo. Un gol les hace grandes, esa es la lectura. Próximo sábado, 7 de la tarde, Durango, Alcalá, en busca de la última ronda del playoff de ascenso a segunda B.
Que viviremos en la sintonía de Onda Madrid. Cerramos el programa en la fiesta de Vicálvaro.
Y un abrazo a Jesús, nuestro oyente, que está ahí pendiente desde las 11 de la mañana, lleva toda la temporada pendiente de su Vicálvaro. Enhorabuena a ti también, Jesús.
Adelante, Blas, cerramos la fiesta allí.
Sí, por aquí tenemos al míster, que se acaba de abrazar al presi, Paco Gallardo, entrenador de tercera, aunque tú eres de primera. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, somos hoy, éramos de preferente, el año que viene seremos de tercera.
Vaya subidón, vaya fiesta, vaya alegría en la cara de los jugadores, ¿no? Poder compartir un momento así.
Pues sí, me hubiera gustado que no hubiera sido con tanto sufrimiento, pero bueno, sí que verdad, estos partidos son de gran tensión y al final, pues dependía de otros resultados, pero ha sido una auténtica fiesta gracias a la afición, que lo ha preparado muy bien y que nos ha ayudado. La verdad, desde el último mes ha sido increíble, fantástico todo el apoyo que hemos recibido en casa y fuera de casa.
¿Qué sientes? Dejando la pizarra a un lado, las preocupaciones, las pocas horas de sueño cuando uno ve que lo tiene cerca y no llega, ¿cómo te sientes ahora con esta liberación?
Pues como bien dices, no ha sido la liberación, es cuando puede llegar un día como hoy a poder jugar por ascender a la tercera. Otros años no lo hemos podido conseguir y hoy estaba más tranquilo que otros días. Quizá ha estado menos tranquilo cuando teníamos más dudas.
Paco, el equipo estaba por 4 temporadas en preferente, conoce la tercera, aquí hay afición, hay barrios y mejoran el césped, hay campo también, que hay que pelearlo. ¿Da para armar un proyecto en tercera división personal y colectivamente?
Por supuesto, yo creo que sí, porque primero existe el único mayor problema es el campo, pero existe una afición detrás muy importante, un club bien organizado, una gente, una familia que se entrega a su equipo, como ya habéis podido comprobar, con lo cual habrá que elegir los mejores jugadores para ese proyecto, pero como habéis visto, tengo una serie de jugadores que han demostrado jugar bien, exponer una idea de juego bastante atractiva, aunque hoy no ha sido la mejor, pero y con esa línea vamos a seguir de manera como somos, humildes, y a intentar que el barrio se mantenga al tercera el próximo año.
Mister, yo te puedo preguntar mil cosas, pero casi mejor te pido que para terminar dejes aquí un mensaje en la antena de Onda Madrid, lo que te salga, lo que quieras decir. Paco Gallardo, ascenso del Vicálvaro a tercera división.
Bueno, pues lo único que quiero decir es gracias a todos, gracias a la gente que cada día nos ha preparado el desayuno arriba, a Santi, a José, a Quino, a Esmeralda, a Lola, a Sera, gracias a los tres sutilleros fantásticos que tenemos, al nivel de un equipo de primera división, gracias a todo el cuerpo técnico, gracias a los jugadores, y en especial va para dos, tres personas que han sufrido mucho durante este año, que ha fallecido el padre del capitán y ha dado ha sido ejemplar en memoria de Julio, y sobre todo la madre del otro portero, Marimar, que ha estado ingresada en la UBI, en memoria de ellos, incluso mi propio padre estuvo en la UBI durante... Estuvo en la UBI durante un tiempo. A todos ellos, que de verdad se entregan, hoy, como decías, es un alivio para mí por poder entregar este ascenso a esta afición y a este club que lo merece.
Enhorabuena, entrenador.
Muchísimas gracias.
Bueno, los gritos de fondo de los jugadores que por fin se meten en el vestuario. Dale un poquito al tambor ahí para Onda Madrid, hombre, que se oiga. Ahí estamos, el tambor del Vicálvaro, con esta fiesta, con esta alegría y con estas emociones del entrenador. Cerramos, Vicálvaro es de tercera división, lo contaremos como no, en Madrid al tanto. Cortamos y cerramos, un abrazo.
Un abrazo, Blas, gracias por contarlo también, y gracias al míster. Al final este programa se reduce en muchas ocasiones a los padres y a las madres, ¿eh? Así que le voy a preguntar a Mario, que ha hablado del suyo y además lo ha hecho con mucho orgullo. ¿Qué te han dicho los padres cuando se han enterado que venías a Madrid al tanto a recoger este trofeo?
Mi madre no se lo creía, mi padre no lo sabe. Y mi padre sí que va a sufrir conmigo del arbitraje, desde siempre.
Ha sido un placer, Arbi, tenerte a ti con nosotros y tenerte como ganador de ese premio. Lo hacemos con mucho cariño y nuestro recuerdo también para todos los árbitros que han participado en esa clasificación.
Pues mira, en el podium se queda Diego Gay Vázquez como segundo, empatado con Basilio Puerta Sánchez, con Alejandro Patiño Álvarez y un poquito más abajo, con un partido menos, eso también hay que decirlo, Sergio Maroto Criado, pero el mejor árbitro de Madrid al tanto, Mario López Fernández Montes.
Y el último minuto de este programa es para entregarle a Mario su placa. Segundos, Servi, hazme un favor, hombre, que es una cosa que me hace ilusión, o me haría ilusión, sácame una tarjeta. Pero así es, con tu estilo, ¿eh?
Pero amarilla, roja.
Roja mejor. Gracias, un placer. Nos volvemos a ver y a escuchar el próximo domingo. ¡Sed felices! Recopilando más voces de los protagonistas de Madrid al tanto, mención especial para dos equipos de Móstoles, que Irene Yustres lograron la permanencia en el último partido.
Así es, los dos equipos mostoleños han conseguido mantener la categoría. Vamos a escuchar a continuación a Álvaro del Móstoles Balompié y a Víctor González del Club Deportivo Móstoles B.
Pues estamos con Álvaro, jugador del conjunto mostoleño. ¿Qué tal, Álvaro? Enhorabuena. Objetivo cumplido. Bueno, aparte, enhorabuena por el gol.
Muchísimas gracias. Sí, objetivo cumplido. Este grupo no se merecía llegar a la última jornada jugándose la vida a muerte. Al final hemos conseguido y gracias a Dios por un gol mío.
Se ha pasado mal ahí con el 0-1. Yo no sé si se os ha pasado por la cabeza dudas.
Bueno, hemos empezado bien. El gol ha llegado al borde del descanso, que nos ha matado un poco anímicamente, pero el equipo ha salido fuerte en la segunda parte y hemos llevado el partido en la segunda parte dominado.
¿Cómo se celebra esto? ¿Se celebra de alguna manera?
Bueno, con alegría en el vestuario está claro, pero el equipo quería más. Estaba claro que quería más, pero bueno, con alegría.
Me dicen que eres juvenil, yo no sé la experiencia de jugar una categoría tan complicada como es esta. Supongo que estarás aprendiendo a marcha forzada, ¿no?
Sí, día a día en cada entrenamiento aprendes con estos compañeros y nada, a salir a campo a darlo todo, es 11 contra 11, da igual la edad y a darlo todo.
¿Qué es lo que más te sorprende de la categoría?
La velocidad con la que se juega. Aquí tienes que jugar uno o dos toques y no te comen. Bueno. A diferencia del juvenil, que tienes más pausa, puedes pensar más. Aquí es uno, dos, pensar, tocar y moverse.
Bueno, Álvaro, la última para el año que viene. Yo no sé qué planes a nivel personal.
Nada, seguir en este club y a ver qué nos espera el futuro.
Pues nada, las palabras de Álvaro, el autor del gol que ha dado este empate y la permanencia para el conjunto del Móstoles de Balompié. Sin nada más, nos despedimos. Feliz tarde de domingo para todos.
Pues efectivamente estamos con uno de los protagonistas del partido, con el entrenador del Móstoles Universidad, Juan Carlos B. Ha sido pues un partido muy sufrido. Se os notaba muy nerviosos en la primera parte, en la segunda con el penalti todo ha ido un poco más sobre ruedas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Los chicos veníamos con una dinámica tremenda, muy buena, de entrenamientos y de partidos, sobre todo el partido de Arganda anterior. Y bueno, yo creo que al final jugar por descenso, que sabes que tienes una dinámica negativa y tienes que jugar a ganar, pues siempre nos ha costado acertar técnicamente, nos ha costado llevar un poquito el peso. Y sí que es cierto que en ese inicio nos ha costado mucho, con un Situ Aranjuez que nos ha arrollado en ese primer inicio, pero bueno, nos hemos sabido salir de esa situación, hemos conseguido meternos un poco más en el partido y bueno, muy, muy contento de ese final.
¿Y cómo habéis afrontado esta última jornada en la que tantos equipos estabais implicados, igualados a puntos, con cuádruples empates, podían darse diversas circunstancias a lo largo del partido? ¿Habéis estado pendiente de los resultados?
No, lo hemos hablado primer día de semana, que no queríamos saber nada, que sabíamos que iba a haber dificultades y estábamos pendientes de una cosa, de otra, íbamos a estar no concentrados al 100% en nuestro partido, y con el partido que hemos hecho, si encima hubiéramos estado pendientes de lo otro, pues ya todavía hubiéramos estado más jodidos. Entonces, nada, no queríamos saber nada, sí que es cierto, con 0-1 en el descuento, sí he mirado a la grada, al staff que estaba en la grada para que me dijera, me ha comentado cómo iban los partidos y bueno, contento, pero ese 0-1 hasta el final nos tenía muertos.
Bueno, te has hecho cargo del equipo las últimas 5 jornadas, has conseguido que se mantenga en la categoría después de estar durante muchas jornadas en puestos de descenso. Supongo que más que satisfecho con tu labor al frente del equipo, ¿no?
Sí, falta de 5 jornadas, el equipo jodido, una dinámica tremendamente negativa. Y sí que es cierto que nos ha costado, pero bueno, 7 puntos de 15 creo que es un número muy bueno para los puntos que hemos hecho. Creo que hemos modificado la dinámica, hemos modificado el grupo, tiene una motivación tremenda. Se ven futbolistas, ¿no? Por así decirlo, y claro, por supuesto, contentísimo y con ganas de preparar la siguiente temporada, de empezar a meter las altas, a meter las bajas, para, como he dicho antes, para ser no solo ser un filial que viene a jugar y hacerlo bien. Por supuesto, tenemos que darle proyección al primer equipo, pero queremos ser un equipo que dé qué hablar y tenemos que aprender de los errores que hemos cometido para destacar el año que viene.
De ahí la importancia de conservar la categoría, que a pesar de ser un equipo filial, para vosotros es importantísimo lo que habéis conseguido en el día de hoy.
Claro, tremendo, porque primer equipo, tercera división, necesita gente cercana, no puede haber un desnivel tremendo, necesitamos ayudarles en su proyecto de ascender a segunda división B, y necesita gente joven que pueda ayudarlo y que esté en preferente, por supuesto que nos da vida para poder tener mejores situaciones, pero como yo, no queremos quedarnos ahí. Primer equipo tiene la cosa de ser un equipo importante y creo que lo va a conseguir en breves, y el filial, ya lo digo desde aquí, que no vamos a jugar para ser un equipo más, queremos destacar y queremos hacer las cosas muy bien la temporada que viene.
Pues nada, a celebrarlo con los jugadores y volvemos a hablar la próxima temporada. Nada,
fantástico, gracias a vosotros.
Ahí quedaban las palabras de Víctor González, entrenador del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, que hoy conseguía la permanencia con esta victoria a domicilio ante el sitio de Aranjuez por 0-1. Y repasamos la última jornada de Primera División de Fútbol Sala Femenino, donde tenemos que contar la mala noticia de que el Atlético Navalcarnero, a pesar de imponerse por 2-4 a domicilio al Soto del Real, no ha podido revalidar el título liguero, ya que el Jimbi Roldán ganaba en su feudo a la Universidad de Alicante y le tenía el gol a veras ganado el conjunto rojiblanco. Partidos también disputados ayer: Móstoles 0, Peñasplugas 3 y Pescado Rubén Burela 2, Alcorcón 1. Se está jugando en estos momentos el Leganés Majadahonda, de momento con empate a 1. Por cierto, el próximo fin de semana se disputará en Cádiz la Copa de España de Fútbol Sala Femenino, donde participarán el Atlético Navalcarnero y la Agrupación Deportiva Alcorcón.
Bueno, y aquí acaba nuestra hora de los protagonistas, también en podcast, Irene Yustres.
Versión
qué bonito
3.0.
Es poder escucharte toda la semana, si quieres.
Más a menudo, sí, muy bien.
Pues eso está muy bien.
Pues volvemos la semana que viene.
Muy felices el próximo domingo en directo desde las 11:05 de la mañana en Onda Madrid.